Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz,
un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Les habla Esteban Piarcusán, líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación. Y como siempre, para mí es muy grato y placentero estar acompañando a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados a través de Radio UNAD Virtual. Estamos en compañía nuevamente del profesor Jaime Paz y vamos a darle continuidad a este proceso que veníamos desarrollando en diálogo muy ameno y asertivo y conociendo mucha información con nuestra invitada, la profesora Jennifer Tatiana Pulido. Pues, profesora, bienvenida nuevamente y vamos a continuar y retomar este proceso de diálogo que iniciamos en un programa un episodio más bien radial anterior a este. Entonces, profesor Jaime, bienvenido también a este espacio.
Bueno, buenos días a todos. Buenos días nuevamente a la profe Tatiana por acompañarnos en este programa que da precisamente continuidad a varios de los procesos que hemos venido abordando: educación, territorio. Y en esa misma línea, podríamos decirlo, está el tema de la educación intercultural, y más teniéndolo en cuenta en un contexto latinoamericano que ha sido tan complejo los procesos, ¿no es cierto?, de reivindicación étnica y por ende pues también de recuperación del territorio. Por ejemplo, profe Esteban, profe Tatiana y Radio Escuchas, cómo a partir de la década de los 60, mucho más antes, precisamente con algunos procesos en los quilombos brasileños, nos vamos visibilizando que los procesos de recuperaciones de tierra han estado marcando las pautas en la historia. Pero de todos estos países latinoamericanos, por ejemplo, el del caso brasileño y en el caso colombiano, son los que más reconocen la reivindicación cultural y obviamente el tema de la educación intercultural. Sí, hay países que son la excepción. Por ejemplo, en el caso chileno no existe una normativa que viabilice precisamente el reconocimiento de los pueblos negros que se asientan en el norte chileno, sobre todo en esta zona de Arica, límite entre Perú y Chile. Pero pues en ese sentido, obviamente, nos vamos dando cuenta que la educación intercultural, que el tema del territorio, que la reivindicación precisamente de los patrimonios particulares, tanto de las comunidades indígenas y afro-latinoamericanas, son unos componentes muy fuertes. En ese sentido, profe Tatiana, quisiéramos que usted nos permita tener un paneo general y que usted nos pueda mencionar precisamente desde su experiencia en la maestría cuál es el estado actual de esa educación intercultural en Colombia y en América Latina. Vuelvo y reitero, pues teniendo ese panorama territorial, ese tema patrimonial, ese tema precisamente de los reconocimientos, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, en un escenario tan complejo como es América Latina y que es un proceso reciente, ¿no? Miren, por ejemplo, las luchas del Sumacausay que se dieron entre Perú y entre Perú, Bolivia y Ecuador, y que permitió de alguna forma en Ecuador y en el caso boliviano la reestructuración de las constituciones, ¿no? Y precisamente a partir de los reconocimientos étnicos. Entonces, en ese marco, profe Tatiana, quisiera que usted nos acompañe y nos vaya dando un panorama de ese tema de la educación intercultural en el contexto colombiano y en el contexto latinoamericano.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Bueno, yo creo que aquí voy a ser un poco antipopular con lo que voy a decir. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Y bueno, chévere el diálogo. No pensé que nos fuéramos a extender, porque finalmente hay cosas que que a veces uno cree que como que hacen parte tan propia del ejercicio que no les da como ese nivel de importancia, ¿no? Y yo creo que en ese orden de ideas y con mi opinión antipopular es, yo creo que ya estamos más que reconocidos. Yo creo que América Latina se reconoce porque es diferente en todos los aspectos y de hecho ese mismo concepto de la malicia indígena y ay, es que son latinos, entonces digamos que ya reconocimiento está. El problema es que para nosotros como colombianos, para nosotros como latinos, no aplica el dicho de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, yo creo que nosotros la conocemos y la repetimos. Y peor, porque si uno va y mira, bueno, digamos que viviendo en países como Ecuador, que tuve la posibilidad, claro, en el día a día uno se da cuenta de ese ejercicio, de ese reconocimiento, de esa lucha, pero pues miremos lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, sin ir tan lejos, lo que pasa en Colombia. Entonces, conocemos la historia, la repetimos y metemos aún más la pata, más al fondo. Entonces, creo que aquí no se trata solamente de reconocer la historia, sino de ver realmente cómo la transformamos y de ver cómo generamos sentido de apropiación de estos discursos que ya dejaron de ser de esa perspectiva de colonial y Paulo Freire. No. Hay autores, hay ejercicios que se hacen en el territorio que incluso el mismo Orlando Falsborda ya también debemos ir actualizándonos y pensándonos. Y de hecho, él, antes de que muriera, él planteó su dicotomía y su molestia, si lo puedo decir, entre comillas, que estaba pasando con la IAP y que pues muy bonito la IAP, pero cuando él la había pensado que realmente esto podía generar un proceso transformador, pero pues desafortunadamente terminó siendo un ejercicio académico y ahora todos investigan con la IAP, pero hacen entrevistas. Entonces uno dice, bueno, pues ¿qué es IAP? Eso no tiene nada de IAP. Pero es ver cómo realmente materializamos todo lo que hemos escrito desde esas mismas concepciones de Eduardo Galeano, autores y escritores e investigadores propios como los mismos colombianos, como Eduardo Restrepo, como Diana Ojeda, como por ejemplo el profe Diego Martínez, como incluso ustedes dos, profe Esteban y profe Jaime, que también son de eminencia y estar acá también hace parte de esos placeres académicos y de compartir ese espacio. Y es como empezamos a sacar las investigaciones afuera, porque creo que no solamente desde la misma academia y haciendo un poco eco a lo que les comentaba anteriormente de esos momentos que marcaron en mi vida, es que las mismas comunidades ya están cansadas de tantas investigaciones y nos hemos convertido en los carroñeros de la sociedad. Entonces, ¿cómo empezamos a materializar? Pero más que materializar, empezar a escribir, ¿no? Y creo que tal vez no podamos cambiar el mundo, porque el mundo está, sin duda alguna, de una manera, o entró en una locura colectiva muy fuerte, pero sí cómo empezamos a hacer un ejercicio dentro de los territorios. Y para ello se debe hacer desde incluso casa, ¿no? Desde esos procesos pedagógicos que tenemos con nuestros hijos, con nuestros mismos estudiantes, si vamos a investigar, para qué vamos a investigar. Y creo que adelantándome un poco o dando apertura a otro diálogo, es cómo empezamos a investigar cosas reales y funcionales. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo.
No, profesora Tatiana, primero quiero agradecer el reconocimiento que hace al profe Jaime y en persona, pues en el sentido de tenernos como en esa lista de referentes que aportamos a los procesos interculturales, desde la investigación, desde la misma práctica y también incluso desde el diario vivir en el contexto territorial, ¿no? De las comunidades con las que hemos podido aportar un grano de arena para su formación y procesos de profesionalización. Y coincido mucho con usted, profe, creo que lo hemos dialogado también con el profesor Jaime, en el ejercicio de que si bien es cierto la decolonialidad, la teoría crítica le ha aportado, ha hecho unos elementos importantes en los procesos investigativos, pero es importante también que reconozcamos el valor de esos investigadores, sabedores propios, desde un enfoque de justicia curricular, que lo dialogamos en algún momento con el profesor Jaime, y que lo identifico mucho en lo que usted menciona a partir de la pregunta que ha realizado el profesor Jaime. Entonces, muy interesante es este proceso que se generan esas dinámicas de debate y de construcción de conocimiento, y que para eso está principalmente la academia y estos programas que estamos tratando de aportar principalmente a ese reconocimiento de esta interculturalidad, como lo dijo usted, no solo desde un enfoque étnico, sino desde ese reconocimiento como humanidad y en el respeto que debe haber entre las diferencias de sentir y pensar, ¿no? Entonces, muy importante, mi profe, ese aporte. Vamos a continuar escuchando y conociendo también esa perspectiva de nuestra invitada después de nuestra primera pausa institucional.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos nuevamente con nuestra invitada, la profesora Tatiana Pulido, aprendiendo aquí de usted, mi profe, también desde su perspectiva, desde su visión, desde ese ejercicio crítico también creo que es necesario en la academia. Mi profe, en ese sentido, ¿qué papel considera usted que deberían tener las universidades en la construcción de políticas públicas más inclusivas y pertinentes? Esto enfocado precisamente como en esos grandes temas desde la educación intercultural y las políticas públicas. ¿Qué nos podría mencionar al respecto, mi profe Tatiana?
Uy, profe, yo creo que hay dos grandes desafíos. El primer desafío es que las universidades vuelvan a ser universidades y vuelvan a ser centros académicos. Y, o sea, yo entiendo que a la final sí termina siendo un negocio y de allí todos comemos y bueno, pero también muchos de los que estamos acá estamos por amor al arte, pero sí es importante que la universidad se vuelva a pensar como un centro de formación académica de calidad y no elementos de calidad solamente por cumplir ante el ministerio, por copia y pegue cualquier cosa para cumplir los requisitos en un documento maestro, en un informe de evaluación, y ya salió y listo, tenemos el registro calificado, porque sí. No, yo siento que si realmente desde el ejercicio de conciencia y desde el ejercicio directivo de las unidades académicas se retoma que la educación tiene un valor, y que el que está ahí, el que está estudiando, el que está ejerciendo como docente, como profesor en la academia, pues también tiene un valor y una experiencia, creo que allí vamos a tener un cambio. De lo contrario, no. Y lo segundo es que en el ejercicio de la investigación es que lo que les decía hace un rato, nos quedamos en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y ya alguien saca cualquier tema de investigación de maestría, doctorado, le pareció muy bonito al jurado, pasó 5, chao, adiós, tiene su acta de grado y se fue. Pero no es como hace unos años que una tesis, que un trabajo de investigación de grado de una maestría costaba, que realmente era un ejercicio aplicado, que tenía que mostrar resultados, que tenía que medir alguna especie de impacto que servía para algo en la sociedad. Ahora yo siento que nos hemos encargado de que muchas personas tengan formación posgradual y está perfecto que muchos sean profesionales y está perfecto, pero en medio de eso se ha perdido esa rigurosidad académica. Y eso tiene que ver también con la incidencia de las unidades académicas en la formación de la política pública. De hecho, en el ejercicio de formulación de política pública, cuando se llaman a los grupos de intereses en la agenda política para la construcción de una política pública, está la academia. Y hace unos años uno veía que en los COMPES, en el resultado final de la política pública, decía tal universidad participó en la mesa técnica de construcción de la política pública. Ahora eso no es como tan cierto y termina siendo muy cerrado. Y es que las investigaciones que se hacen deberían ser insumo para las políticas públicas. Todos los días, y yo le digo a mis estudiantes, todos los días se investiga algo nuevo o el mismo tema 10 veces. Todos los días muchos profes estamos orientando investigación, ¿pero para qué? Creo que esos son esos dos grandes desafíos que tiene la universidad, no solamente en el proceso de formulación de política pública, sino en un ejercicio real de transformación social.
Vale, profe, pues en ese marco, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de la transformación social, que es una línea transversal, y sobre todo con los temas de educación intercultural, de la educación propia, de la educación, quisiéramos seguir en esa misma línea con base a conocer precisamente desde su experiencia qué tipo de aprendizaje nos dejan los territorios frente a modelos de desarrollo más justos y sostenibles, ¿sí? Siguiendo la línea precisamente de experiencias significativas propias, trabajos, por ejemplo, tan relevantes y que han permitido también reestructurar la manera en cómo se enseña, como sirve la experiencia de la maestra Lola en esta zona del Patía. Entonces, quisiéramos, como radioescuchas y como académicos, conocer un poco más de ello. ¿Nos podría dar pistas, profe Tatiana?
Sí, yo creo que, bueno, lo primero me va a sonar un poco cliché, pero creo que también uno empieza en su comunidad. Y con esto no significa necesariamente que uno tiene que estar en la Junta de Acción Comunal o tiene que estar en el Consejo de Administración o metido en algún escenario, en un órgano político, pues en el municipio, en el departamento, en la ciudad. No necesariamente es eso, sino que uno sí puede empezar a generar otro tipo de redes y de tejido social mucho más cercano y real frente a las necesidades. Y esto curiosamente lo aprendí siendo mamá, ¿sí? Como el ser mamá, por ejemplo, genera otro tipo de empatías con las mujeres que están en la misma condición y que, aunque no necesariamente estén en la misma línea política, social o académica, no implica que uno no pueda construir y tejer ese lazo en otros escenarios, ¿no? No todo es académico. Entonces, digamos que creo que uno es eso, reconocer que uno lo que puede hacer también desde su vida personal puede aportar un montón. Y lo segundo es escribir. Siempre escribir en función de qué se hace. La profe Lola Sendales es una cosa loquísima. Además, escucharla así, pues, en vivo y participar de los talleres de ella son maravillosos. Pero desafortunadamente no todo el mundo la conoce, que es lo que pasa con el profe Alfonso Torres, ¿no? O el profe Arizaldo Carvajal. Y es lo que pasa con muchos profesionales que no están en la academia, que no están en el ejercicio académico, pero sí están con Bienestar Familiar, con diferentes organizaciones sociales o de cooperación internacional o alcaldías en el territorio, y todos los días hacen algo, pero no se escribe. Entonces creo que sí es retomar la sistematización de experiencias como un tipo de investigación. Creo que en este momento, digamos que ha sido algo que me he venido dando la pela por retomar y por defender en función de, pues muy bonito investigar, pero investigar también va por reconocer lo que hay. Y no se puede reconocer lo que hay si usted no lo escribe, si usted no lo formaliza, si usted no lo monta en una estructura para que se pueda incluso replicar. Creo que ese es uno de los aprendizajes que he tenido en el último tiempo con los procesos de investigación desde la perspectiva de educación intercultural.
Mi profe, muy interesante esa perspectiva, muy interesante eso que usted menciona y esa crítica también que se hace, que es un llamado a la academia principalmente a visualizar ese horizonte y esos retos que tenemos también para darle respuesta a esos desafíos que la sociedad demanda también como centros o instituciones de educación, también universitarios, de educación media, o sea, en todo el contexto, digámoslo, desde ese ámbito educativo, pues que tenemos que visualizar más bien esas demandas y esas necesidades que tienen las comunidades en territorio para ser pertinentes y aplicables hacia una respuesta positiva que, como lo mencionaban anteriormente, que conlleve principalmente a una transformación social, ¿no? Una transformación social del territorio, pero también del actuar de cada una de las personas que repercutirá en el escenario comunitario. Vamos a continuar en el diálogo con la profesora Tatiana después de esta segunda pausa institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos en diálogo con la profesora Tatiana Pulido, conociendo su perspectiva, conociendo también su trayectoria, su aporte en los procesos de trabajo social, de desarrollo comunitario, de interculturalidad. Profesora Tatiana, ¿cómo usted cree que la etnoeducación y la educación intercultural le puede aportar a la construcción de una equidad social en contextos diversos y que esto repercuta también en lo que habíamos mencionado en ese concepto de transformación social?
Bueno, yo creo que, y debo reconocer que no es hasta cuando yo llego a la UNAD que empiezo a entender y comprender el concepto y darle valor, creo que resignificar el concepto de educación. No es hasta cuando yo llego a la UNAD, porque en los otros escenarios académicos no necesariamente se mira así. Incluso desde la formación de trabajo social, pues no es que tenga un sentido, una relevancia, cosa que creo que están fallando, ¿cierto? Creo que hace parte de ese egocentrismo muchas veces de las disciplinas sociales que se tienen, que hay que decirlo. Pero creo que parte de ese reconocimiento en función de ese valor etnoeducativo, de esa interculturalidad, de aprovechar lo que tenemos, como por ejemplo, y esto es un pequeño ejemplo de lo que es eso, es ese desafío para nosotros, que en mi caso particular, que digamos que mi herencia es más campesina que de otra línea étnica, ¿cierto? Y es como, por ejemplo, hay un diálogo de un estudiante y una profesora, y la profesora acompañando su trabajo de grado, su investigación, de una persona mayor que está haciendo su maestría en su lengua nativa, que es en verano. Entonces, ¿cómo empezamos a resignificar esto? Y vuelvo a lo que estaba diciendo ahorita, y ¿cómo le empezamos a escribir? Y que no se quede en una ponencia o en un ejercicio, en un repositorio digital de una universidad para un ego académico, sino realmente cómo también desde eso étnico no lo empezamos a ver. Como colombianos muchas veces creemos que lo de afuera es lo mejor, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el tema de la educación Montessori. Entonces ahora en la crianza y en los colegios todo es Montessori, todo es diferente o todo... tiene que ver con lo alternativo, pero no nos damos cuenta que en nuestras comunidades indígenas y campesinas llevan haciendo cosas mucho más interesantes, mucho más reales con nuestros recursos y que realmente enseñan y sirven de otra manera. Entonces sería hermoso poder, por ejemplo, encontrar metodologías y modelos propios de educación, ¿no? Entonces, y con esto le hago una invitación al profe Jaime y al profe Esteban, que en sus proyectos de investigación se den la pela por mover a los estudiantes a eso. Movilicemos a los estudiantes de pensarnos en que sus pregrados, en su ejercicio también de propio en los territorios, no sea solamente para obtener un título, una tesis y ya, sino cómo empezamos a escribir, a documentar y a fortalecer estos modelos propios que van mucho más allá de los del sistema educativo propio indígena, por ejemplo, ¿cierto? Que lo respeto mucho, es muy interesante, pero siento que se puede estar quedando ahí, se puede convertir en algo tan occidental a lo que tanto se le ha criticado. Entonces siento que desde allí se debe hacer o se puede hacer.
Listo, profe Jennifer, de verdad que para nosotros esto es gratificante, obviamente para nuestros radioescuchas, para todos estos estudiantes que hacen parte de la licenciatura en etnoeducación, porque con ello de alguna forma van orientando cada vez más la visibilización del territorio como un todo, ¿no? Y es lo que usted hablaba en un inicio, la misma escuela francesa nos habla desde el tema de la territorialidad, entendiendo al territorio desde ese componente que nos habla también Morán, ¿no? Desde la complejidad, desde los procesos políticos, desde la participación política de base, desde los procesos de construcción simbólica del mismo espacio y del territorio. Y con base a ello, porque encontramos bastantes estudiantes en la UNAD motivados precisamente porque todos tienen diversas realidades, ¿no? Desde la Guajira hasta la Amazonía, desde la Orinoquía hasta el tema del Pacífico. Quisiéramos saber cuál sería ese consejo que usted daría a los estudiantes, muy bien, de la licenciatura en etnoeducación y de la maestría en educación intercultural, para que puedan incidir sus trabajos directamente en el territorio, ¿no? Ya lo hablaba precisamente en tratar de reevaluar el tema de la investigación, acción participativa, el tema también de mirar qué encontramos con estos estudios decoloniales. El profe Esteban también hablaba de un tema que esperamos profundizarlo más allá desde la misma academia, que es el tema de la justicia curricular, el tema del racismo curricular, que es un tema que aún nos ha llevado a que no podamos como reinventarnos, ¿no? Y eso es lo que encontramos, como usted lo menciona, ¿no? Desde las bases, desde el tema de la maestra Lola, desde experiencias tan significativas que no han sido todavía visibles en el ámbito académico. Entonces quisiéramos que usted nos dé esas orientaciones, claro está, para ir cerrando este tema y bueno, cuál es ese consejo, ¿no? Que vuelvo y le reitero, daría usted a los estudiantes de la licenciatura en etno, de la maestría en educación intercultural para, como lo mencionábamos con el profe Esteban, incidir directamente en los procesos de sus territorios.
A mí me encanta cómo el profe Esteban y el profe Jaime dicen de forma más bonita, académica, lo que yo expreso. Muchas veces soy muy escueta en hablar, pero hace parte, creo que también, de ese ejercicio comunitario al que pues he estado enfrentada desde hace muchos años, ¿no? Desde todo el trabajo comunitario, no necesariamente en educación superior, sino desde que tenía 17, 18 años. Entonces, creo que ha sido como esa forma también de expresarme, ¿no? Entonces, reitero, y un poco volviendo o haciendo eco a ese ejercicio de sentir, pensarte de Fals Borda, y es no olvidarnos que todo tiene una dinámica propia, que aunque podamos darle la apuesta a estructurar modelos, a cuestionar, incluso a generar currículos mucho más incluyentes, ¿cierto? A establecer estrategias pedagógicas, didácticas, investigaciones que nos sirvan o que nos den cuenta de una realidad y de que sí se pueden hacer cosas. Creo que en medio de esa dinámica propia se debe pensar desde el territorio. Incluso desde ese mismo ejercicio que yo tengo de la concepción de identidad y la concepción de construcción del territorio, que no es lo mismo para mí que para el rector del colegio o para, incluso para mi familia, ¿no? Entonces creo que aquí el punto es, uno, no se desanimen, estudiar cualquier cosa que tenga que ver con ciencias sociales y educación siempre será desafiante, porque es de lo más desafiante, si se puede decir entre comillas desagradecido, pero a veces uno se da cuenta que eso no es tan así, que en la realidad uno encuentra personas parchadísimas como ustedes, que uno encuentra estudiantes que le copian las ideas que quieren hacer o que ya están haciendo, y que a veces solo falta como ese empujoncito y esas ganas de visibilizar y de transformar aunque sea su salón de clase, de escribir, de pensarse de manera diferente un tema, de pensarse diferente esa forma de enseñarle o incluso de tratar a los estudiantes, a los niños, a las niñas. Creo que podemos empezar por ahí. Creo que el mensaje final para nuestros estudiantes, tanto de la licenciatura como de la maestría, es hay que devolvernos a lo que somos nosotros, a lo que son como familia, como comunidades, a las raíces, a mirar lo propio. Está muy bonita la academia, pero ¿cómo traemos la academia nuevamente a lo que es la realidad, cierto? Y a ver si de pronto nos pensamos en un ejercicio de reconceptualización de las ciencias sociales como ocurrió por allá en los años 60.
Muy bien, mi profe. Muchísimas gracias por participar, por aceptar la invitación. Agradecemos profundamente haber compartido sus conocimientos, sus reflexiones y esa experiencia también de trabajo que nutre este ejercicio también radial del programa Cultura en Voz. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a que sigan, como siempre, conectados todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual, y seguimos haciendo más Cultura en Voz. Hasta una próxima emisión, y agradeciendo infinitamente la participación del profesor Jaime Paz y de nuestra invitada, la profesora Tatiana Pulido. Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.